agua.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, feliz año y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, como siempre, para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, esto es Deportes COPE con Marce Valera a los mandos técnicos. Vamos ya con todo, 30 segundos y arrancamos.
¿Y tú? ¿Qué le pides al año nuevo? Ya lo sé, ya. Deseo concedido. Vuelve el fútbol a COPE.
¡Salta los equipos, Manolo!
Este fin de semana, la primera jornada del 26. Este sábado, derbi catalán. Español-Barcelona. El domingo, Real Madrid-Betis. Real Sociedad-Atlético de Madrid.
¿Dónde la vamos a contar?
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
¡Claro que sí!
El número uno del deporte.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes, que no las únicas, que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que esta mañana ha llevado a cabo la última sesión de trabajo en la ciudad deportiva de Paterna, con varias noticias a destacar, incluida la primera rueda de prensa del año del entrenador Iván.
En la que se le ha podido preguntar, lógicamente, por el partido de mañana, pero especialmente por este mes en el que entramos, frenético en cuanto a mercado de fichajes se refiere, desde ahora y hasta el próximo final de este mes de enero, en el que el Valencia se va a mover. El propio Carlos Corberán así lo ha reconocido, que el club lleva tiempo trabajando para reforzarse, y así venimos contándolo en la sintonía de la cadena COPE. Luego profundizamos al respecto, pero pensando en el partido de mañana, que es lo más cercano, recuerdo, regresa a la Liga, sábado, 2 de la tarde, Celta-Valencia, y lo va a hacer con 3 bajas para el partido de mañana, confirmadas, una prácticamente confirmada. Ahora te cuento cómo lo ha expresado Carlos Corberán. No va a estar Dimitrescu, que es verdad que ha vuelto a trabajar parcialmente con el grupo esta semana, pero sigue siendo baja para el partido. No tiene tanta influencia porque es el portero suplente. Eray Sommer, que venía mejorando durante la semana de sus problemas musculares, hoy no ha entrenado por un proceso gripal y es baja. Y la principal novedad, porque venía siendo titular y además apuntaba al 11, es la de Filip Ugrinić, que hoy no ha entrenado con el resto de sus compañeros y que va a ser baja, según Carlos Corberán, con casi total seguridad. Recuerdo que el equipo viaja esta tarde. Luego te cuento más cosas porque hay novedades sonadas en el 11 de Carlos Corberán para el partido de mañana contra el Celta. Es el primero del año 2026. El Valencia llega un punto y un puesto por encima de los puestos de descenso, y el técnico del Valencia tiene claro cuál es su deseo para 2026.
Pues el deseo es claro, ¿no? Darle la mejor de las alegrías a nuestra afición, al valencianismo, conseguir victorias, porque así es como se dan las alegrías a la afición, y siendo consciente que los propósitos se cumplen cuando nos comprometemos con el trabajo para conseguirlos. Los deseos, sin más, el que quiere bajar peso pues sabe que tiene que quitar la alimentación, reducir la alimentación o hacer más deporte. El que quiere conseguir victorias pues hay que trabajar para conseguirlas. Todos, la plantilla tiene la absoluta, no ya convicción, sino el deseo de poder darle a la afición lo que todos queremos dar a la afición, lo que sentimos que esta afición merece, y el compromiso también de trabajar para poder conseguirlo.
En el Levante, el domingo será el día del estreno de Luis Castro en el banquillo granota. Será en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el Sevilla, un Levante que es colista de primera división a 6 puntos de la salvación. Eso sí, Iván, Con un partido menos.
Sí, y con la esperanza de que 2026 sea distinto. Echaba un vistazo a un dato que aportaban los compañeros de la agencia EFE. Solo tres entrenadores en la historia del Levante han debutado con triunfo. Lo hizo en su momento José Ángel Moreno en 2018 y después Juan Ramón López Muñiz y Paco López. Va a ser lo que intente hacer. No va a ser una salida fácil, lógicamente, la de visitar el Pizjuán para el Levante de Luis Castro. Luis Castro mañana va a ser presentado como entrenador del conjunto granota, aunque lleva ya trabajando desde el pasado día 29 con el resto del grupo. Hemos venido dando cuenta en las redes sociales de Deportes Cope Valencia. Mañana va a ser la rueda de prensa de presentación. Recuerdo las bajas con las que cuenta para el partido del domingo: Eta Ellón, que está con Camerún y que además el domingo juega el partido de octavos de final contra Sudáfrica, de la Copa de África. Y después las bajas también que venimos contando de Unai Elguezábal, que tuvo que ser intervenido, tuvo que experimentar una artroscopia, y también de Brugui, que va a estar un tiempo fuera. Por tanto, son las bajas que tiene en el estreno de Luis Castro, que es sin duda alguna la principal novedad de este fin de semana. Y a su llegada al aeropuerto de Manises, allá por el día 26 de diciembre, estaba el micrófono de la cadena COPE, estaba el micrófono de Pedro Zamora, y decía el nuevo técnico portugués del Levante que su convicción es la de poder lograr la salvación.
Sí, con muchas ganas, con convicción que podemos hacer buenas cosas, pero el club es muy grande y todos juntos pienso que podemos conseguir buenas cosas. Que todos juntos lo podemos hacer. Es difícil como todo el mundo conoce la situación, pero todos juntos lo podemos hacer.
Y cerramos la portada con baloncesto. Esta tarde en Miribilla, a partir de las 6, Valencia Basket abre el año con una nueva jornada de la Liga Endesa. En una pista siempre complicada, la de Bilbao Basket, con un ex como Chome Ponsarnau en el banquillo rival. Los de Pedro Martínez, con un calendario tremendamente apretado por delante, buscarán una victoria que los meta de nuevo en la pelea por el liderato. De momento son terceros a tres victorias, eso sí, con dos partidos menos que el líder, que el Real Madrid. 2:37, hechas las presentaciones, en nada, en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde, todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Que quede claro, para nada pienso que lo de hoy de Lamín se parece a lo de Vinicius. Para nada. Solo digo que Lamín también tiene el gesto torcido cuando le
cambian. Sí, tiene carácter. Sí, pero...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Si te gusta la radio y te gusta el deporte, escuchas Deportes COPE Valencia.
Las tres noticias te las contó en primicia esta santa casa.
Última hora, noticias, las voces de los protagonistas y el mejor tiempo de opinión.
Yo, mira, una hojita y luego bullet points y poco más, ¿sabes? O sea,
al final, la dirección deportiva, tenga el nombre que tenga, tiene los límites económicos que establezca Singapur.
Si vosotros de verdad creéis que Corberán, siendo de Cheste, no iba a coger el Valencia, yo salgo ya del estudio y me voy.
De lunes a viernes a partir de las 2:30 de la tarde. COPE más Valencia, 92.0 FM, cope.es/Valencia y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego para dispositivos móviles. La mejor información contada por el mejor equipo. Dirige Hugo Ballester.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. How would you lay me down?
Y 39 las 2, retomamos en directo la información del Valencia en Deportes COPE. Mañana vuelve la Liga, primera jornada de 2026, en Balaídos a las 2 de la tarde, Celta-Valencia. Dejamos la competición, recuerdo, en 2025 con el Valencia 17º en la tabla, con 16 puntos en 17 partidos, menos de un punto por partido. Solo un punto y un puesto por encima del descenso, que ahora mismo lo marca el Girona, con solo 3 victorias y todas ellas en Mestalla, ninguna a domicilio. Esta mañana, lo contábamos en la portada, última sesión de trabajo en la ciudad deportiva de Paterna. Está previsto que esta tarde, en torno a las 6:30, la expedición valencianista ponga rumbo a tierras gallegas para quedar concentrados de cara al choque de mañana frente al Celta. Y recordábamos también en portada, Iván, ahora con más calma y con más detalle, las principales novedades del equipo de Carlos Corberán.
Sí, fundamentalmente yo creo que el gran nombre propio en cuanto a baja se refiere es la de Filip Ugrinic. Ha dicho Carlos Corberán, sin querer decirlo con la boca totalmente abierta, que Ugrinic va a ser baja. Ha dicho dos veces con casi total seguridad. Hoy no ha podido entrenar por un proceso gripal y lo normal al 95% es que no se suba al autobús que desplaza el equipo al aeropuerto y a partir de ahí viaje a Vigo. Así que baja sensible teniendo en cuenta quizás el rol que estaba teniendo en los últimos partidos Carlos Corberán y el que se presumía que podía tener en el partido de mañana como uno de los titulares. Y al margen de Filip Ugrinic hay que sumar a ello las bajas de Eray Sommer también por un proceso gripal, todo el que venía de esa lesión en la zona abdominal ya ha venido trabajando esta semana con el resto de sus compañeros y lo hizo también en el día de ayer, pero hoy no ha podido entrenar por un proceso gripal, así que en ambos casos, tanto Sommer como Ugrinic, es la gripe, la fiebre que viene causando estragos en el vestuario del Valencia la que les va a privar de poder estar mañana en Vigo, y la otra baja, la de Dimitrescu. Hay que decir que esta semana, y lo hemos venido contando en las redes sociales de COPE, César Tárrega, Pepelu, Hugo Duro han ido experimentando también cuadros gripales que, según el técnico Carlos Corberán, ya los han superado. Todo y que César Tárrega, al margen del proceso gripal, arrastra unas molestias en la rodilla del partido contra el Sporting de Copa del Rey, todavía desde entonces, que no le están permitiendo entrenar al 100% y que incluso apostaría, y luego te damos más detalles en el comando Paterna, a que le va a llevar a ser suplente en el partido de mañana contra el Celta de Claudio Giraldez.
Antes del posible 11, esto es lo que ha dicho este mediodía Carlos Corberán respecto a su rival.
Sabemos que el Celta es un equipo que juega muy bien a fútbol, es un equipo que realmente con Claudio, desde que ya Claudio hace dos temporadas cogió el equipo, transformó la identidad del club apostando por jugadores jóvenes con un perfil muy marcado hacia tener la posición de balón, y a ese grupo de jugadores jóvenes le añadieron jugadores muy consagrados en el fútbol de alto nivel, que le aportan también esa mezcla con experiencia. Creo que es un equipo que lo que mejor lo define es un equipo que juega muy bien a fútbol. Los equipos que juegan muy bien a fútbol son equipos que tú también le tienes que atacar, que tú también tienes que jugar ese partido, siendo consciente que cuando un equipo ataca bien le tienes que defender bien, y a la vez cuanto más le ataques más le haces defender. Y para mí el Valencia somos un equipo con la capacidad también los argumentos ofensivos para atacar, para tener la pelota, y veo el equipo con esos argumentos y con esa mentalidad para poder conseguirlo.
Antes de entrar al detalle con ese más que posible 11 que ha ido trabajando a lo largo de las últimas horas el comando Paterna aquí en la cadena COPE en el Valencia Club de Fútbol, vámonos hasta COPE Vigo. Ahí está nuestro compañero Álvaro Lorenzo con las novedades precisamente en el equipo rival, en el Celta de Claudio Giraldez. Hola Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Y feliz año a todos, compañeros. Pues novedades de última hora en la lista del Celta y buenas noticias, sobre todo para Claudio Giraldez, porque recupera para este partido a dos de sus hombres gol, quizá los más acertados esta temporada de cara a la portería rival, como Pablo Durán y sobre todo el panda Borja Iglesias. Ambos estaban lesionados, se han recuperado en este parón y van a poder entrar en la lista para el partido, aunque veremos cuántos minutos tienen. Se quedan fuera por lesión dos defensas, Ristich y Carlos Domínguez, y tampoco entran por decisión técnica dos jugadores que no cuentan demasiado, como Cervi o como Damián Rodríguez. El Celta viene de una buena racha para acabar el año, 7 puntos de 9, le ganó al Athletic Bilbao en Balaídos, en la que fue la primera victoria de la temporada como local en Liga. Un Celta que está haciendo un buen año cerca de Europa, pero que le está costando ganar ante su gente, por lo menos en el campeonato de Liga. Por cierto, que Claudio ha alabado al Valencia, al Corberán, cree que va a ser un rival muy complicado, recordó los partidos del año pasado, y un Celta que espera además una gran entrada para medirse al Valencia, porque no quedan entradas ya en Balaídos.
Gracias Álvaro, y feliz año. Lo decía Álvaro desde Vigo, Claudio Giraldez, hace unos minutos, técnico del conjunto vigués, se ha deshecho en elogios de esta manera, hablando del Valencia de Carlos Corberán.
A mí personalmente es un equipo que me gusta mucho, y un entrenador que me gusta mucho. Es un rival que hace muchas cosas muy bien, para mí con muchos recursos desde el banquillo en cuanto a situaciones que cambia y modifica ofensivamente y defensivamente, con muchos recursos en la plantilla. Creo que se han reforzado muy bien, aparte en verano, que han hecho fichajes que les completan muy bien y creo que es un rival peligroso. Creo que el año pasado contra ellos, siempre la primera vuelta era Baraja el entrenador, la segunda ya estaba Corberán, fueron dos partidos muy abiertos, con ocasiones, con los equipos que intentaron dominar desde el balón, desde la presión. Y la verdad que creo que tienen menos puntos de los que merecen. Han tenido, bajo mi punto de vista, mala fortuna en muchos partidos para en la finalización, en situaciones de último tercio, pero me parece un equipo muy peligroso y creo que acabará estando en la parte media alta de la competición sin ninguna duda.
Mensaje claro y contundente de Claudio Giraldez. Algunos dirán que es postureo, pero la verdad es que se le ve bastante sentido cuando habla y se deshace de esta manera en elogios hacia el propio Carlos Corberán primero y luego en general para el Valencia Club de Fútbol.
Es verdad que seguimos esperando el momento en el que un entrenador diga vaya desastre de equipo, todo lo que no sea ganar será una decepción.
Teniendo razón, podría haberse mojado menos.
Sí, sí, es verdad.
Para mí se ha pasado en exceso cuando ha hablado de que ha hecho un magnífico mercado de fichajes, porque yo creo que a los hechos nos remitimos que el Valencia evidentemente no ha tenido un gran rendimiento, ni mucho menos buen rendimiento de las incorporaciones que realizó el pasado mercado estival. Vamos al lío. Comando Paterna, Rafa Iván, Iván Rafa, ¿qué contamos de las pruebas de Carlos Corberán, sobre todo condicionado por la baja de Ugrinich y con César Tárrega tocado?
Bueno, es un 11 con dos novedades principales que vienen marcadas por cómo ha visto Carlos Corberán la evolución del equipo en los últimos partidos. Y me refiero al partido contra el Atlético de Madrid, en el que el Valencia salió y compitió contra el conjunto colchonero, recuerdo, con Fulquier de central y con línea de 5 atrás, Thierry en el carril derecho, y también los brotes verdes que vio, porque le gustaron, del partido en casa contra el Mallorca, en el que el Valencia jugó con dos puntas, con Lucas Beltrán y con Hugo Duro. Así que, de esa ecuación, la prueba de hoy de Carlos Corberán, que apunta a ser el 11 de mañana, salvo que se siga extendiendo la gripe por el vestuario, incluye la suplencia de César Tárrega por esas molestias en la rodilla, y ojo, también de José Luis Gaya. Saldría el Valencia con Julen Aguirrezabala en portería, línea de 5 atrás con Thierry, carril derecho, Jesús Vázquez, carril izquierdo, exactamente el del Metropolitano que le gustó mucho al técnico valencianista, hoy por cierto cumpleaños de Jesús Vázquez, línea de 3 centrales con Fulquier como uno de los centrales, Diakabí como líbero, quizás algo más liberado, y Copete, esa línea de 3 centrales para Carlos Corberán. Por delante, centro del campo, de la ausencia de Filip Ugrinich, Pepelu, Javi Guerra y André Almeida. Y arriba, los dos puntas, Lucas Beltrán y Hugo Duro.
Bueno, la verdad es que, como dice Iván, es un poco un híbrido de la apuesta del Metropolitano a nivel defensivo con la apuesta del último partido en casa a nivel ofensivo, pero también viene condicionado y marcado por las ausencias o los jugadores con molestias como César Tárrega. Para mí lo único llamativo sería el banquillazo de Gaya. Es cierto que Jesús estuvo muy bien en el Metropolitano, pero estando sano, estando al 100% Gaya, me extrañaría. Salvo que a Gaya no lo considere un carrilero y que para este sistema, con esas manías de entrenador, crea que a nivel táctico es mejor Jesús en esa posición de carril que el propio capitán, que el propio Gaya.
Sí, yo creo que lo que le gustó fue el partido en el Metropolitano, que es verdad que desde aquí y la afición también nos regamos un poco las vestiduras, y creo que con razón, porque el equipo, pese a esas buenas sensaciones o los brotes verdes incluso de los que habla Villarejo, no suma puntos y sigue un punto por encima de los puestos de descenso, pero hoy ha vuelto a reforzar el mensaje en rueda de prensa el técnico de que él está viendo cosas que le están gustando, que hay que traducir en resultados. De hecho, así lo ha dicho. Dice, es que en 2026 el principal propósito es el de traducir lo que estamos viendo, las mejorías, a resultados. Entonces, a partir de ahí, yo creo que, como dices, es ese híbrido, esos dos puntas que le funcionaron, un Lucas Beltrán que acabó 2025 en buena lid y además participando con goles y con siendo bastante activo en la zona de tres cuartos de campo, y a partir de ahí el tribote en el centro, ante la ausencia de Filip Ugrinich, regresaría también Javi Guerra, que sería una de las novedades en el once titular.
Veremos lo que hace finalmente mañana en Balaídos. Recuerdo, a las 2 de la tarde, Celta-Valencia, con estas bajas, con estos jugadores que arrastran molestias y con esta vuelta de año, con alguna novedad tanto táctica como en la elección de hombres. Ahora os voy a preguntar, tanto a ti como a Villarejo, que no sé si está ya por allí, me parece que...
Buenas, sí.
Centro Ciudad Deportiva Paterna, Rafa Villarejo, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas, aquí estamos.
Yo que creía que estaba el Quantum estropeado y parece que el Quantum no estaba estropeado.
El Quantum no era el problema.
No era un problema de Quantum. Ahora te pregunto por el posible 11 que habéis trabajado entre tú y Iván, Pero antes, vamos con más de Corberán, enfocado a los movimientos de mercado. Hoy se ha abierto oficialmente el mercado de fichajes en esta ventana de invierno para el Valencia Club de Fútbol. Desvelábamos en COPE el pasado 23 de diciembre, si no me corriges, que el club se movía por un viejo conocido, precisamente del pasado mercado de invierno. Y no sé qué novedades tenemos a esta hora de la tarde al respecto.
Bueno, pues que en esa está el Valencia, que el primer objetivo sigue siendo Umar Sadiq, que es el nombre del que hablábamos ese 23 de diciembre, un viejo conocido, como decías. Llegó en el mercado de invierno de la temporada pasada, lo intentó también en el mercado estival el Valencia, hasta que al final renunció a aceptar las condiciones de la Real Sociedad. Y hace, contábamos, 3 semanas, ahora ya 4, el Valencia reactivó la opción de Umar Sadiq. Es aquello de más vale lo bueno conocido que, bueno, vamos a dejar lo malo por conocer, algo así, pero es un nombre que Corberán ha puesto sobre la mesa, sobre todo sabiendo que su capacidad de adaptación sería rápida. En la intención primera de Corberán, en esa adaptación rápida, evidentemente el deseo de Corberán es que esto estuviese ya cerrado esta misma semana. Recordemos que el año pasado Sadiq llegó un 4 de enero. Uh-huh. Por lo que me cuentan, la cosa no va a ir por ahí. El Sadiq sigue siendo la prioridad, sigue siendo el primer objetivo de Carlos Corberán y de la dirección deportiva del Valencia, pero ni mucho menos va a ser una situación sencilla para el Valencia. ¿Por qué? Pues como es lógico, porque ha pasado un año, es un año menos de contrato el que le resta con la Real Sociedad, y evidentemente en esa situación de salida la Real Sociedad no va a abrir la puerta del todo al futbolista nigeriano. Contamos que la situación es que ha cambiado la dirección del banquillo de la Real Sociedad y que el nuevo entrenador le había abierto la posibilidad a Umar Sadiq de salir porque quiere otros refuerzos, y evidentemente eso pasa por aligerar la masa salarial del vestuario donostiarra. De ahí la posibilidad de que el Valencia se haya colado por esa rendija para volver al ataque por Sadiq de manera más contundente y de manera más tajante en los últimos días, diría en las últimas 2 semanas, pero como ya sabemos, la Real Sociedad es un hueso duro en la negociación, como lo ha demostrado el año pasado, como lo demostró el pasado verano y como lo está demostrando a día de hoy. Tiene más ofertas, Sadiq quiere venir únicamente al Valencia, eso es algo que se repite en los 2 últimos mercados, pero la situación no es ni mucho menos sencilla. El Valencia estaría trabajando una opción de cesión con opción de compra, porque la Real Sociedad quiere incluir esa opción de compra, y la Real Sociedad evidentemente se quiere mover en los parámetros en los que quería vender al futbolista ya el pasado verano, en torno a los 5-6 millones de euros. Una situación que a día de hoy el Valencia no está ni mucho menos decidido a abordar. No está por la opción de mantener esa opción de compra fijada en el contrato de los 5-6 millones. Entiende que ha pasado un tiempo y que esa cantidad tendría que bajar. No sé si 3-4 millones entraría a negociarlo, pero ni mucho menos esos 5-6 millones que ya pedía la Real Sociedad el pasado verano. Así que así está la situación de Umar Sadiq, que sigue siendo, esa es la información que tiene COPE, el primer objetivo ahora mismo en la posición de ataque para el Valencia en este mercado de invierno. Un mercado del que ha hablado hoy Corberán, reconociendo lo que ya conocen los oyentes de COPE desde el pasado 6 de noviembre, que va al mercado, que tiene perfiles, aunque no ha querido entrar en ello, bien establecidos, como son un delantero, un central y un pivote defensivo, y que evidentemente su situación ideal hubiese sido que estuviesen ya aquí, pero la cosa va a ir despacio seguramente, y ya veremos si hasta la última semana de este mercado de invierno.
El club ya trabaja para reforzarse, ya venía trabajando, y entendemos que realmente como entrenador pues siempre quieres, ¿no?, con el mercado de verano, que esté en el día 1 de pretemporada, porque así ya puedes construir todo con los jugadores que tú vas a tener, pero eso no siempre es posible. En el mercado de invierno pues lo mismo, cuanto antes tienes al jugador más tiempo tienes para trabajarlo. El club sabe la necesidad, los refuerzos que consensuadamente entendemos que necesita el equipo, y a trabajar por conseguir los resultados que todos queremos con absoluta convicción, que la plantilla actual que tenemos está más que capacitada para poder conseguirlo, aunque no hayamos conseguido los resultados que todos deseamos tener. Yo, cuando un mercado está abierto, no creo que sea conveniente hablar externamente o públicamente sobre las necesidades posicionales que un equipo tiene. Como club siempre estamos atentos a reforzar, consensuamos, hablamos, entendemos que hay opciones para reforzarse y trabajamos para, el club trabaja para ello. Yo no hablaría de una cuestión de urgencia, ¿no? Como club tenemos la obligación y la necesidad de reforzarnos y de mejorar los elementos que tenemos para afrontar de la mejor forma los partidos que tenemos por delante.
Las palabras de Carlos Corberán este mediodía en torno al mercado de invierno que se acaba de abrir en el próximo mes para que el Valencia mueva ficha. Una cosa es lo que diga públicamente y otra cosa es lo que piense, porque evidentemente no puede mandar un mensaje de urgencia, de necesidad, cuando está gestionando un vestuario que, hasta que se diga lo contrario, son los jugadores de los que dispone el entrenador del Valencia Club de Fútbol. Y en cuanto al caso Sadik, hombre, la Real lo que te dice es: ya te lo llevaste, ya lo probaste, ya viste que te gustó, ahora ya ven a por él y paga. Y el Valencia pues anda mareando un poco la perdiz, porque juega con la baza de que lo que la Real Sociedad dice está muy bien, pero a fin de cuentas la Real Sociedad lo que quiere es sacarse un problema de años atrás que tiene con Sadik, que no ha conseguido encajar en tierras donostiarras, y evidentemente por salario y porque no juega y por vestuario, pues le gustaría cuanto antes sacárselo de encima para siempre. Pero en ese tira y afloja, el Valencia, por ejemplo, ya perdió el pulso el pasado verano, y si este mercado de invierno la necesidad es imperiosa, y como dice Villarejo, el objetivo de Corberán número uno es un Umar Sadik para la punta de ataque, pues tendrá que mojarse el culo si quiere peces. Y yo entiendo la parte de la Real Sociedad, es que ya te lo ha cedido, ya lo has probado, ya ha convivido contigo, ya lo has visto jugar, ya lo has entrenado. Ahora, si lo quieres, otra vez, si vuelves a por él, ya tendrás que pasar por caja. Veremos cuál es el desenlace de este culebrón. Decía Corberán que no era bueno hablar de posiciones a reforzar mientras el mercado estuviera abierto. Lo cierto, Iván, es que ya lo hicimos en COPE el pasado 6 de noviembre sobre la lista de deseos del propio técnico de cara a precisamente eso, reforzar una plantilla que se ha visto debilitada el pasado verano.
Sí, de hecho titulamos, como dices, el pasado 6 de noviembre, en la web de Deportes COPE Valencia: el Valencia busca delantero, mediocentro y central. Son las tres posiciones que contamos en COPE. Dijimos más precisamente: firmar en ataque y en el centro del campo es obligatorio, y en el eje de la zaga necesario. Poníamos también un poco esos escalones en cuanto a las prioridades que tiene el Valencia, que tiene fundamentalmente Carlos Corberán, para reforzar el equipo de cara a este mercado invernal.
Ha dicho Corberán que no, pero para que lleguen refuerzos, Villarejo, también hay que abrir la puerta del vestuario, porque, Iván, recuérdanos, ¿cuántas licencias tiene ahora mismo disponibles para no tener que sacar a nadie y poder incorporar a algún jugador?
Dos fichas libres son las que tiene el Valencia ahora mismo.
Tiene dos fichas libres, por lo tanto, si el Valencia acude al mercado a contratar a dos jugadores, pues no hace falta aligerar la nómina, porque evidentemente hueco tiene. Otra cosa es el dinero del que disponga, y otra cosa es que Corberán quiera manejar un vestuario con tantos jugadores para tan pocas competiciones y en un periodo de tiempo en el cual ya has demostrado que con algunos de ellos Villarejo no cuenta.
Sí, bueno, ya contaste tú el 6 de noviembre, del que hablaba Iván, que Eray Sommer estaba en la rampa de salida. Seguramente sería esas dos fichas libres más la de Sommer las que abrirían la puerta a esos tres refuerzos, que son los tres perfiles que busca ahora mismo como prioridad Carlos Corberán y la dirección deportiva del Valencia. Esa es la situación, digamos, ideal para el técnico, que se tendría que dar. Pero claro, hay amigo mío, tienen que venir a por Sommer y alguien se lo tiene que llevar. No sé cuántas ofertas puede tener Sommer. El año pasado ya probó su aventura en el Real Valladolid en segunda. Bueno, vamos a ver ese movimiento de central suizo, pero como decías, por si acaso, hay que abrir otras puertas para intentar pues abrir esa vía de la tercera plaza que estaría buscando liberar en la plantilla. Y en esa situación contamos el 23 de diciembre que hay dos nombres en rojo, al lado del de Eray Sommer, que insisto, es la principal baza para aligerar el número de plazas en el vestuario del Valencia. Esos dos futbolistas, si uno ve evidentemente el rol residual que tienen Yo diría que desde comienzo de temporada, pero principalmente en uno, desde hace un par de meses, pues casi se saca solo. Contábamos que Baptiste Santamaría y Dani Raba son dos futbolistas con los que no voy a decir que no cuente Corberán, porque ahora lo vamos a escuchar y evidentemente, como decías antes, él no va a infravalorar lo que ahora mismo es su plantilla, porque con esa igual le toca acabar la temporada y obrar el o intentar obrar el milagro de la segunda vuelta de la Liga, pero son dos futbolistas que evidentemente tienen un ron residual y de los que tanto Corberán como la dirección deportiva del Valencia estarían dispuestos a dejarles salir, o bien en una cesión o bien en una... un posible traspaso, que es algo más complicado en este mercado de invierno. La situación de Dani Raba desde el principio ya lo sabemos, le duró prácticamente un par de partidos. Darse cuenta a Corberán que la implicación del futbolista, sobre todo la implicación del futbolista, porque su talento es innato y tiene seguramente más calidad que la mayoría de los futbolistas que componen el vestuario del Valencia, pero su implicación no es la que evidentemente el Valencia y Corberán esperaban, y su rol ha pasado a ser desde el principio de la temporada más que residual. Y el otro es Santamaría, que sí ha tenido bastantes minutos, pero que llegó un momento que el examen lo suspendió y desde entonces está en el banquillo. E insisto, en estos dos futbolistas, Raba y Santamaría, el Valencia estaría viendo la posibilidad de abrir la puerta para una posible cesión y encontrar esa plaza libre para poder traer el tercer refuerzo que busca en este mercado de invierno. Corberán sacando el capote y evidentemente toreando la pregunta sobre posibles salidas en este mercado de invierno.
En un mercado nunca se puede descartar cambios. Yo sí que lo que tengo claro es que el Valencia trabaja sobre reforzar la plantilla actual que tiene. Y el hecho de que tengamos licencias y un espacio, un margen financiero, hace que tú no seas dependiente de salidas para poder tener entradas.
Aquí hay una cuestión también que no es solo de presente, sino de futuro inmediato. Si Corberán no ha dado con la tecla, no ha conectado con Dani Raba principalmente... Tampoco con Santamaría, pero lo de Santamaría yo creo que es más un problema futbolístico de falta de cualidades en el mediocentro francés. Pero en ambos casos el problema que tiene es a medio largo plazo. Y si consiguiera al menos en forma de cesión sacarlos en este mercado de invierno, pues seguramente también los estaría poniendo indirectamente en el escaparate para ver si algún club quiere venir a por ellos en el mercado de verano y sacarlos de la plantilla, porque este proyecto a medio largo plazo, a corto, medio y largo plazo, lleva el sello de Carlos Corberán para Meriton, y yo creo que Corberán con estos dos jugadores no creo que pueda reconducir la situación por un lado a nivel personal y por otro lado a nivel profesional. Entonces yo creo que más que un problema a corto plazo, que se queden o no en la plantilla en estos 5 meses de competición que quedan por delante, creo que el problema de Corberán es que tiene que ir dando pasos también hacia la planificación de la 26-27 y no cuenta ni con Dani Raba ni tampoco con Baptiste Santamaría. Ahora os voy a preguntar por los movimientos de mercado y por el posible 11 que habéis desvelado en COPE con ese cambio de dibujo otra vez en partido a domicilio, con los 3 centrales, los 2 carrileros, el tribote y los 2 puntas para enfrentarse al Celta de Giraldez. Pero antes, respecto al mercado, 3:03 de la tarde, redacción del diario Superdeporte. Andrés García, ¿qué esperas, Andrés, del mercado en clave valencianista?
A ver, lo que espero, Hugo, es que el Valencia traduzca en hechos las palabras de Chiatti y sobre todo Gurley en la junta. El club dijo que tenía 4 ventanas para armar un Valencia con aspiraciones europeas de cara a la inauguración del Home Stadium 2027. Y este es el primer mercado y esta es la primera oportunidad para demostrarlo. Yo espero que el Valencia apueste de verdad e invierta en Sadik, porque para mí es la gran necesidad de la plantilla y porque también es el gran déficit que arrastras desde el verano. Pero es lo que espero. Lo que creo que va a pasar, pues a fecha de hoy el Valencia está peligrosamente lejos de las condiciones de la Real Sociedad por Sadik, y me cuesta pensar que el Valencia vaya a traer titulares que eleven de verdad el nivel competitivo de la plantilla, y creo que eso es un riesgo que el Valencia no puede correr, porque va a empezar este 2026 a un punto del descenso.
Gracias, Andrés García, y feliz año para ti y para los oyentes del diario Superdeporte. Con Rafa Villarejo en el Mediacenter de la Ciudad Deportiva Paterna y con Iván Herraiz aquí en los estudios de COPE Valencia. Abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas después de contar toda la información, tanto en lo deportivo como en los despachos, tanto de cara al partido de mañana importantísimo en Balaídos frente al Celta de Vigo como de cara al mercado de invierno con esos movimientos tanto de entrada con esas tres posiciones marcadas en rojo a reforzar por parte del entrenador, delantero, medio centro y central, como de las posibles salidas, con nombres como los que hemos ido desvelando en los últimos días en COPE Valencia con Erais Sommer, Dani Raba o Baptiste Santamaría en la rampa de salida. Abrimos ya, como digo, el tiempo para la opinión. Empiezo por lo deportivo y luego lo enfoco más, lo dirijo más hacia el mercado, porque en el mercado evidentemente vamos a hablar largo y tendido en las próximas semanas en Deportes COPE Valencia. Villarejo, Iván, del partido de mañana, más allá de la trascendencia, que yo creo que ya empezamos a descontar partidos del calendario y donde en un principio podíamos hablar de un equipo en construcción, con muchos cambios, con esa defensa ultranza que cada vez más gente se agarra a ese discurso de Iván de que el Valencia tiene peor equipo que la temporada pasada, con las salidas de Mamardashvili, de Mosquera y de Barrenechea y con los refuerzos que no han reforzado, valga la redundancia, la plantilla este pasado verano, pero como digo, la urgencia ya aprieta. El Valencia lleva menos puntos que partidos en esta primera vuelta, está solo un punto y un puesto por encima de los puestos de descenso, no ha ganado todavía a domicilio en esta 25-26, visita Balaídos, un rival que está disputando competición europea, pero que a priori, con aquella teoría del autobús de Pedro Zamora, pues habría dudas en cuanto a la calidad de la plantilla se refiere comparada con por lo menos algunos jugadores del Valencia Club de Fútbol. Hay cambio de sistema, vuelve a los tres centrales. El mensaje es, me gustó mucho lo que hicisteis en el Metropolitano y creo que podemos utilizar, sentar esas bases en el partido de mañana en Balaídos. Pero no sé si os convence, si os termina de convencer. A mí lo que más me chirría, más allá de que Fulquier pueda jugar de central junto con Diakabi y Copete, es la ausencia de Gallá. No por hacer de menos a Jesús Vázquez, pero sí porque creo que vuelves de un parón, ha habido tiempo para trabajar, para descansar, y salvo que haya pasado también por la gripe, que haya tenido décimas de fiebre, o que se haya sobrecargado en esta semana de trabajo, que lo dudo, me chirría un poco lo de Gallá. Pero no sé qué os parece, empiezo por ti, Villarejo.
Sí, a mí lo mismo, me chirría la ausencia de Gallá. Porque, insisto, siendo que hemos hablado del resurgir de Jesús Vázquez, por decirlo de alguna manera, en los últimos meses, precisamente estábamos hablando también del resurgimiento del capitán, de José Luis Gallá, y yo creo que a tu capitán en una situación de urgencia en la que vives no debes de alejarlo del césped ni del once. Además, los partidos se están dando y la situación se está dando con Corberán, que hay minutos para los dos, pero a mí me sorprende y me chirría, más allá, insisto, como dices tú, de saber la información, que no nos consta que haya algo detrás de la ausencia posible mañana del once del capitán del Valencia. Eso como destacado. Y después lo otro, si es una apuesta y no es una prueba, que creo firmemente que evidentemente es una apuesta lo de los tres centrales, apoyado en la buena imagen del Metropolitano a pesar de la derrota, y para darle continuidad a partir de ahora, seguramente dependiendo del rival, pero más como visitante que como local en Mestalla, la idea de reforzar esa idea, la idea de ir estabilizando un poquito también esa apuesta táctica, A mí me parece bien. La baja de Tárrega también es sensible dentro de esa prueba.
Estamos hablando de Fulquier y Diakabi, acompañando a Copete.
Claro, por eso digo que seguramente el mejor día para seguir probando, entre comillas lo de probando, esa apuesta de tres centrales con la ausencia de Tárrega, que es el que más fiabilidad de lejos te da en esa posición de la zaga, es un poquito, me sabe un poquito a riesgo, porque tú hablabas del Celta, yo lo vi hace poco y era un partido de Copa ante el Albacete, por cierto, palmó en los penaltis, pero a mí me parece, yo ahí sí tengo dudas de muchos futbolistas que tiene el Celta de Vigo.
Sí, no tanto por la calidad de los jugadores, que además tiene una plantilla joven, desde que lo cogió Giraldez, que venía de las inferiores, ha apostado por dar continuidad a la cantera celeste y le ha ido muy bien, no tanto por la calidad, que estoy contigo, ni por cómo juega, Málaga, que me parece que es un equipo que está muy bien trabajado, sino por nombre, ¿no? Porque no hay un jugador jerárquico porque Iago Aspas ya está de salida. Borja Iglesias es cierto que sigue haciendo goles, pero ha sido siempre un delantero que no ha tenido tan buena prensa o tan buen cartel como sus números así lo han refrendado temporada tras temporada. No me parece que haya alguien a quien agarrarse que digas.
No, alguien que vaya por encima de Pepelu, por ejemplo, sí. De un futbolista como Pepelu, del perfil de Pepelu,
eso efectivamente. Es. Pero sí que me parece que es un equipo tremendamente peligroso. Sí. Yo lo que pasa es que, Iván, a mí me da la sensación, yo siempre tengo en la cabeza, en la etapa Corberán, como ha apostado mucho por los cambios de sistema, trabajándolos previamente y porque ha tenido la convicción de que iba a ser lo mejor para el partido en cuestión, siempre me aferro a que cuando lo hizo en un escenario como el Bernabéu, con una serie de nombres que evidentemente cuando uno ve la alineación en el Bernabéu antes de enfrentarse al Real Madrid, aquel Valencia, pues poco menos que firmaba que no fuera una sangría, y luego el equipo ganó y compitió muy bien, estaba Max Arons por ejemplo en el carril diestro, estaba Jesús Vázquez en el carril zurdo, estaba Rafa Mir en el ataque, hubo una serie de futbolistas que no eran titulares y por los que sí que apostó para ese partido Corberán y le salió bien. Hay veces que creo que la fuerza del grupo radica también en cuando menos lo esperas, ¿no? Das lo mejor de ti porque sabes que están los focos alumbrándote, en el sentido de oye, otra vez camiseta de titular a Jesús, pues Jesús seguramente tenga que buscar el mejor partido de la temporada para devolverle esa confianza a Corberán, como lo ha hecho en otras apariciones, o en defensa, que se miren Copete, Diakabi y Fulquier, que sepan cuál es la realidad, que es una de las cosas que yo he defendido siempre de este Valencia, que les ha costado, les sigue costando reconocer cuál es su realidad. Pues igual la realidad de mañana en Balaídos es que se miren Copete, Fulquier y Diakabi, y el resto mire a esos tres centrales y diga, pues o nos hacemos fuertes entre todos juntándonos o de aquí podemos salir a gorrazos. Y que a partir de ahí crezca el equipo.
Yo creo que precisamente el hecho de responder a las oportunidades es lo que lleva al 11 que hemos contado y que apunta a ser el que disponga mañana Corberán. Precisamente la oportunidad que aprovechó Jesús Vázquez en el partido contra el Atlético de Madrid, lo que venimos contando que viene gustándole al técnico la figura del lateral izquierdo. Y después es que también le gustó Thierry en el carril derecho y viene de menos a más. A mí el 11 me gusta por varias cosas. Primero por esto, por premiar a Jesús, que yo creo que viene en línea ascendente y que el partido que jugó contra el Atlético de Madrid, teniendo en cuenta que el sistema es el mismo y que la propuesta va a ser muy parecida, creo que puede funcionar muy bien. Lo único que me choca ahí es que Fulquier juega de central, pero es que esa es la única solución que es obligada, porque Tárrega no está al 100% en realidad.
Y Sommer se ha quedado en casa.
Claro, y lo ha dicho el propio técnico, que Tárrega todavía arrastra molestias en la rodilla, así que esa es prácticamente obligada. Por lo demás, Copete creo que también...
Me gustaría saber cuánta parte de responsabilidad tiene Tárrega en caerse del 11. Y me explico rápidamente para que no dar pie a malos entendidos. Tárrega no está bien. Tárrega lleva un par de meses de competición en los que no está bien, más allá del infortunio de que se ha marcado varios goles en propia puerta. No es el Tárrega de la temporada pasada, que a pesar de algunas limitaciones que tiene, porque evidentemente siempre hemos dicho que de todo lo que había en la academia en los últimos años en la posición de central, y esto lo ha explicado muy bien Iván siempre, que es el que más ha estado en la academia día tras día, viendo fin de semana tras fin de semana los partidos de cadetes, de juveniles y hasta llegar al filial. Tárrega no ha sido el central más talentoso que había en la factoría paterna, pero sin embargo sabíamos que tenía unas condiciones a nivel físico, a nivel de concentración, a nivel de madurez, a nivel de saber sus limitaciones y que le han llevado a la élite y a ser, si no el mejor, uno de los dos mejores jugadores de la temporada pasada. Pero esta temporada Tárrega no está bien. Y yo creo que uno de los problemas de Tárrega es físico. Y creo que ha sido un chico que muchas veces ha forzado para jugar. De hecho, el otro día salía la estadística que en 2025 ningún jugador de primera división ha jugado más minutos que César Tárrega, lo cual dice mucho de también de la voluntad del jugador de siempre estar predispuesto para sumar. Pero yo creo que tiene que haber un punto en el que Tárrega haya hablado con el cuerpo técnico, haya hablado con Corberán y le haya dicho, mister, yo si no estoy al 100%, creo que ya no estoy para salir de inicio. Porque perjudico al equipo por delante de todo y luego me perjudico a mí mismo. porque estoy forzando, porque voy con el freno de mano, porque le está condicionando el tema de las molestias.
Estaba mirando la fecha exacta, 16 de diciembre fue el Sporting Valencia, que ha sido el partido al que se ha referido Corberán, que es el partido desde el que arrastra molestias Tárrega. Y mañana el partido es el 3 de enero.
Pero Tárrega...
Te hablo de las molestias en la rodilla. Ha tenido problemas Tárrega musculares aparte de esos.
Ha tenido problemas musculares.
Sí, reconocidos por el mismo
muchas
también.
Veces que habéis contado desde Paterna, Tárrega esta sesión se le reserva porque arrastra molestias musculares, porque viene sobrecargado, porque viene... Yo, el problema Tárrega, digo a nivel físico, a nivel de no estar él al 100%, no lo focalizo en las últimas molestias que son a raíz del partido de Copa. Yo creo que César Tárrega de un tiempo
sí,
a esta parte...
Me han chocado las molestias...
Ha arrastrado problemas.
Me han chocado que Corberán hablara hoy de las molestias del partido contra el Sporting, del que hace casi 3 semanas y que ha habido un parón de por medio. Vamos a ver hasta qué punto tiene recorrido esas molestias, pero igual que dije hace 2 semanas, ya no recuerdo, con las navidades de por medio, que la decisión de Carlos Corberán, y debía de pesar sobre Carlos Corberán, era quitar a Javi Guerra y poner a Ugrinich, la información que tenemos es que mañana es igual, es decir, la decisión de que José Luis Gallá no juegue es decisión de Carlos Corberán, porque apuesta por Jesús Vázquez porque le gustó el partido del Atlético de Madrid. A partir de ahí veremos si funciona o no funciona. Lo que está claro es que está basándose Corberán, que tiene a veces análisis muy parecidos a Rafa Villarejo, en los brotes verdes. Los brotes verdes del Metropolitano, defensa de 5 con Jesús y Thierry los carriles, y los brotes verdes de Mallorca, los que vio él, con los dos puntas de Lucas Beltrán y Hugo Duro.
Bueno, yo siempre he subrayado que Corberán de un tiempo a esta parte, a raíz de aquella rueda de prensa contra el Real Oviedo, en la que pierde en Mestalla, y recordáis que mucha gente dijo que señaló a jugadores. Yo digo que nombró a jugadores describiendo varias situaciones del partido donde se le va el partido. Y lo hace nombrando a los jugadores que participan en esa serie de acciones. Pero desde allí, yo creo que Corberán está apostando mucho por la meritocracia. Por recuperar al vestuario, tratando de ser justo con cada uno de sus miembros. Y creo que esa fórmula... Cuando ganas está muy bien, pero cuando pierdes creo que genera inestabilidad en tu idea. No en el vestuario, que el vestuario genera inestabilidad no ganar. Pero en tu idea creo que el hecho de no tener un once tipo y ir premiando de aquí para allá y cambiando en función de un momento puntual, porque al final la imagen en el Metropolitano es puntual. No hay un patrón a domicilio del Valencia de Corberán que haya dicho que jugando así es un equipo que ha competido mucho mejor. O sea, el Metropolitano esta temporada, por lo menos 25-26, es algo puntual. Ahora, como es lo último, es a lo que te agarras. Bueno, me parece bien. Pero quiero decir que la meritocracia...
Sí, pero con Javi Guerra bien, pero con Gallá, quiero decir, ¿dónde está?
Claro, claro.
¿Dónde
claro.
está la meritocracia de...? La de Jesús, que sí, pero...
No, que
pero...
se agarran que Jesús a domicilio, en el último partido a domicilio, sí, con sí, este sistema de carril, que era lo que yo decía al matiz en la presentación, de que igual para Corberán, lo comprobaremos mañana, en un sistema de 3 centrales y 2 carrileros, Gallá no es carrilero. O cree que Jesús Vázquez es más carrilero que Gallá.
Seguramente.
Esa es la única explicación que yo le veo táctica a este cambio, porque como dice Rafa... Igual que hemos dicho que Gallá ha hecho un tramo inicial de liga malo como el resto de sus compañeros, pero Gallá como capitán y como jugador franquicia todavía, pues no ha estado a la altura. También hemos subrayado o hemos puesto en el foco que Gallá en los últimos 2 meses de competición, noviembre y diciembre, creo que Gallá, no voy a decir que ha alcanzado su mejor nivel, pero sí que ha mejorado mucho sus prestaciones y me ha recordado por momentos, pero necesita más continuidad, al Gallá, que evidentemente es el líder de este vestuario hasta que se demuestre lo contrario.
Claro, es verdad que son, por lo que busca Corberán, perfiles distintos de jugador.
Sí, sí.
Jesús y Gallá. Y por eso, quizás también por ahí, él quiera premiar lo que vio, que además fue una inventiva suya, el partido contra el Atlético de Madrid, una cosa que le vino y que funcionó bien, y a partir de ahí quiere darle continuidad. A mí, ya te digo, me da más miedo el hecho de Fulquier, Diakabi, Tárrega, perdón, Fulquier de Acabí Copete,
sí, sí, sí.
Me da un poco más miedo.
Por cierto, lo ha dicho Villarejo y yo no lo he nombrado,
porque me lo estaba guardando para el final de este análisis del 11, porque yo creo que el resto, Pepelu, Lucas Beltrán y Hugo Duro, no hay mucho más en la parte ofensiva, porque sabes que no va a apostar por Dani Raba.
Volvemos al tribote que yo quiero y que jugaría todos los días con ese tribote, que es Pepelu Guerra Almeida.
Va al banquillo Rioja, que es una cosa que sí que, hablando de meritocracia como el caso de Gallá, pues Rioja ha sido de lo más competitivo en los últimos dos meses, de por no hacerlo mucho más largo en el tiempo, y en las últimas jornadas. Rioja ha sido uno de esos jugadores que ha tocado a rebato y ha dado un paso al frente, y para mí ha sido diferencial, de lo poco diferencial del Valencia en la parte ofensiva, pero va al banquillo. Pero es que Ramazzani, Raba, son jugadores que, como decía antes Rafa hablando del mercado, son residuales. Sí, luego, me había dejado para el final, sí. Javi Guerra, porque si Ugrinić llega a estar sano, todos convenimos que habría jugado. Para mí, y no es volver a poner presión sobre los hombros o en la mochila de Javi Guerra, pero para mí, mañana en Balaídos, otra piedra de toque para que Javi Guerra, como le gusta decir a los jóvenes o a los reivindicativos, tape bocas, calle bocas. Ahí la tiene. No digo que tenga que hacer un partido de dos goles, dos asistencias, vuelta al ruedo y que salga ovacionado por la propia afición rival. Pero sí que para mí, mañana es un día para que, igual que Jesús Vázquez va poco a poco llenando la mochila de méritos para que Corberán no se olvide nunca de él a pesar de competir con el capitán, yo creo que Javi Guerra tiene que... Espero que haya hecho en este cambio de año raya en el medio y borrón y cuenta nueva. Es decir, que haya limpiado la mente, que haya resteado, y que aunque fuera a ir de suplente, porque esto los jugadores lo tienen en la cabeza. Hoy es titular porque Urinis no se ha presentado al entrenamiento porque se ha quedado en casa con gripe, pero hasta hoy Javi Guerra sabía que era suplente. Entonces, al jugador muchas veces como que no es un reconocimiento del entrenador, sino que es directamente, pues no hay más, pues recurro a ti porque el titular se ha caído. Pero si Javi Guerra limpia eso de su mente y viaja esta tarde a Vigo para dormir bien esta noche y mañana en Balaídos a partir de las 2 coger el toro por los cuernos, mañana es un partido para Javi Guerra. Partido de Valencia en línea de 5 atrás, casi un 5-4-1 a nivel defensivo replegado, para luego en Balaídos con espacio cuando tenga pelota, hacer box to box, ida y vuelta y tener protagonismo. Para mí mañana es un día en el que la actitud, el carácter de Javi Guerra, bien enfocado, puede hacer que su 2026 empiece a girar hacia lo que tendría que ser, que es que Javi Guerra es... En cuanto a los jóvenes se refiere, al jugador franquicia, el jugador más talentoso de esta plantilla.
Sí, hay dos formas de verlo. Puede ser un examen más o una oportunidad, como tú decías, para dar el paso al frente en el año 2026. A mí me genera curiosidad, juntando las piezas del centro del campo, porque no sé muy bien cómo se va a colocar el Valencia en defensa o en ataque, pero claro, Pepelu, Guerra, Almeida y Beltrán, que en realidad, aunque juegue de doble punta, es un 10.
Sí, sí.
Vamos a ver cómo se colocan ahí por dentro, vamos a ver qué libertad tiene Guerra también para correr. Vamos a ver el planteamiento, porque es verdad que lo habitual en el fútbol es pensar que la defensa de 5 es meter el autobús, pero el Valencia salió al Metropolitano a tener la pelota y de hecho hubo fases en las que tuvo más balón que el Atlético.
Te lo
de
marca
Madrid.
La altura de los carrileros. Si Jesús y Thierry saltan a recuperar con interiores o incluso con laterales opuestos, pues evidentemente cambiará la altura. Yo creo que va a ser un 5-1-3-1. Es decir, yo creo que sin balón el Valencia va a mantener la línea de 5 con Pepelu por delante de los tres centrales y va a adelantar escorando un poquito a la derecha a Beltrán y un poquito a la izquierda a Almeida, con Javi Guerra ahí por delante de Pepelu, va a adelantar esa línea de tres para acompañar a Hugo Duro en la presión. Y yo creo que un poco van a saltar así. Y que a partir de ahí, si roban, el Valencia va a tener una predisposición con buenos jugadores, como dice Iván, por delante. Villarejo sobre Guerra.
Sí, que a mí me parece, entre examen y oportunidad, me parece más un examen. Y no le pongamos ya excusas, Iván... de dónde está la posición, de cuánto recorrido va a tener, de cuánto campo por delante o cuánto por detrás, es una cuestión, lo ha dicho Hugo. Para el examen, para llegar al 5 de inicio, está la actitud. Y a partir de ahí, todo lo que venga de más, que esperamos que Javi Guerra siempre esté por encima del 7, porque creo que tiene capacidad, talento, sí, sí. Para estar por encima del 7, pues ya viene por el fútbol. Pero como mínimo, el 5 de la actitud es el examen que mañana, estoy de acuerdo, va a pasar en Balaídos Javi Guerra.
Sí, sí. Sí, porque además es que quiero decir, no somos sospechosos a los que nos gusta el buen fútbol, y aquí creo que somos todos, que es como si Lamine o Nico Williams o Pedri o el jugador que queráis de este nivel
se esconde.
No le exigiéramos siempre un 7. Yo, por ejemplo, vi a Lamine en el Bernabéu y me eché las manos a la cabeza y dije, este chico está lesionado, y a este chico le pasa algo. O sea, fue un partido indigno. Y luego la información no fue esa. Fue que sí, que arrastraba unas molestias, y que, pero que estaba bien. Fue un partido indigno. Yo lo vi esconderse con miedo, no encaró. Y estoy hablando de Lamine, que me da igual.
Y sin embargo no lo pitaron en el siguiente partido en Barcelona.
No, pero sí que la exigencia hace que esté en el foco. Y la gente se pregunte, ¿qué pasa? Y no lo pitan, pero sí que le cuestionan,
porque va líder.
Sí que le cuestionan el helicóptero.
Porque va líder.
No, y sí que le cuestionan el helicóptero, sí que le cuestionan las vacaciones, sí que le cuestionan el cumpleaños. ¿Por qué? Porque evidentemente estás en el disparadero. Y si no mantienes el nivel, se te va a juzgar. A quien no se le va a criticar es a Ramazzani. Ramazzani da igual. Si Ramazzani da igual. Ramazzani te da un partido eléctrico y tres acalambrado. Bueno, pues Ramazzani, pues cuando vuelva el Leeds en verano, pues se marchará. Y si no, antes ahora en el mercado de invierno. O sea, Ramazzani da igual. Javi Guerra, ¿no?
Es que los pitos de Ramazzani son los pitos a la directiva o a la ejecutiva del club, que ahora está en un momento importante. Porque yo es que hacía esta reflexión en Navidades, porque estamos señalando a veces a Corberán, señalando a veces a los jugadores. Pero yo vuelvo al argumento que tú hacías alusión antes, Hugo, y que mantengo ahora, y que ahora que estamos en enero tienen opción para poder cambiarlo, que es que el 11 es peor que la temporada pasada.
Sí, sí.
Entonces, pues a partir de ahí, ahora es momento de realmente lo que dice Carlos Corberán, reforzar. Es que fichar no es reforzar. Me gusta mucho la terminología que ha utilizado Carlos Corberán. Reforzar la plantilla, no fichar.
Sí, pero estaremos de acuerdo que en el rendimiento individual el futbolista tiene que dar un paso al frente.
Sí,
y
sí.
Tiene que ser autocrítico. Al final no puede ser que solo hablemos bien del jugador cuando está bien. Y cuando está mal no se habla. O no se le puede... Pero que hablo de Javi Guerra, hablo de Gallá, hablo de Aguirre Zabala, hablo de César Tárrega. Yo creo que, por ejemplo, César Tárrega... He contado con sinceridad lo que opino de un jugador que la temporada pasada me parece que fue top 2, si no el mejor, de un Valencia muy pobre, y que esta temporada, no sé si por las molestias o qué, pero no está bien. ¿Algo más para cerrar que tengo que cambiar de asunto?
Nada, cambia de asunto.
Rafa, el Arsenal campeón de invierno, ¿eh?
Ah,
sí.
¿Ves cómo tenías que cambiar de asunto? Es que si no entrábamos en el bucle, intentado salvar el bucle
dile
y no hay manera.
Felicidades.
A ver si te vas a Cope Londres. Venga, pero prontito.
Hablamos del Levante en Deportes Cope. Domingo 2 de la tarde, Sánchez Pizjuán, Sevilla Levante. Día y hora para el estreno, Iván, de Luis Castro en el banquillo.
Sí, mañana va a ser la presentación del técnico. Va a ser su primer partido. Esperemos que pueda conseguir la primera victoria. Ya lo hemos escuchado antes decir que está ilusionado y que está convencido de que va a poder sacar la situación adelante. Recordaba antes las bajas de Eta Ejón, que está en la Copa de África, también de Unai Elgezabal y de Brugui, y con la necesidad, en este caso necesidad imperiosa del Levante, de conseguir sumar. Recuerdo para los que hayan desconectado del todo en Navidad, que el Levante está colista a 6 puntos de la salvación y que urge ganar. No va a ser sencillo en un campo como el Pizjuán.
Cope Sevilla, Víctor Fernández, ¿por dónde pasa la última hora del equipo de Almeida? Muy buenas.
Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. Va a arrancar el Sevilla el año en medio de ese huracán que ha levantado la noticia que dimos en la noche de ayer y que confirma el interés serio que tiene Sergio Ramos en comprar las acciones del Sevilla. En el plano deportivo, Almeida cuenta con un montón de bajas: Marcao, Alfon, Acoradan, Eyuque, Vargas y Suazo. Isaac Romero con fiebre es duda, por lo que el técnico a día de hoy no tiene delanteros. Almeida sabe que el duelo ante el Levante es de los importantes en esta lucha por evitar el descenso. Cree que Luis Castro, en su nuevo cargo, va a hacer cambios en este Levante. Le da carácter de final Almeida al partido del próximo domingo.
Gracias, Víctor, y feliz año. Matías Almeida, técnico hispalense, como decía Víctor, prepara un partido ante un rival con entrenador nuevo.
Bueno, y gracias a la tecnología podemos ver donde ha dirigido los lugares, sus equipos, sus formas. Si bien hace poco que llegó, uno tiene que estar alerta porque seguramente algún cambio se logrará. Pero aparte de pensar en ellos, pensar mucho en nosotros, ¿no? Respetarlos, pero tratar de imponernos.
3:28, redacción del diario Marca. Noel Rodilla, ¿qué esperas, Noel, del estreno de Luis Castro en el banquillo? Muy buenas.
Hola, Hugo. Sinceramente creo un Levante más aguerrido, un Levante con más garra dentro del terreno de juego y que realmente crea la permanencia y que el próximo año el equipo pueda estar en primera división. Misión complicada, es cierto, pero para mí no es una misión imposible. Un equipo que salga al terreno de juego sin complejos, sin miedos y que probablemente, al menos en mi opinión, ha sido uno de los mayores problemas que ha tenido el equipo durante esta primera mitad de la temporada. El miedo, también la escasa veteranía de la plantilla, esos pocos kilómetros recorridos para muchos del plantel en primera división, ha sido un obstáculo que los de Orriols no han conseguido esquivar durante varios fines de semana. Aunque parezca mentira, por aquello de que el equipo no ganó ante la Real Sociedad, el último partido en el Ciutat da la sensación de que puede ser el inicio del camino, porque aunque no hizo un buen partido, pero sí que tuvo voluntad, no bajó los brazos y creyó hasta el final, aunque fuera de penalti, pero por algo se empieza. Sin lugar a dudas, para mí es una de las asignaturas pendientes que debe aprobar, y además con nota, Luis Castro, que es recuperar esa confianza. Y oye, si el mercado de fichajes ayuda, pues mucho mejor. ¡Feliz año a todos! Un fuerte abrazo.
Gracias, Noel Rodilla, desde la redacción del diario Marca, y feliz año a ti también y a los lectores del periódico más vendido en este país. Villarejo, feliz año, que no te he dicho nada.
Feliz año. Por cierto, vi el Arsenal Aston Villa y a los que eran en el banquillo. Me dio un paniquismo de repente
no
en Navidad.
No está en el banquillo, está lesionado hace 4 semanas.
Lo vi en el banquillo.
Sí, estaría el banquillo. El chubasquero allí con los no convocados, hombre, tiene derecho. No,
¿Lo vi en el banquillo o no?
Sí, estaba sentado, pero...
Tres y media más en COPE, adiós.